Estás escuchando Creando Comunidad, un proyecto que se sustenta sobre tres pilares. Apoyar la generación de comunidad y sentido de pertenencia entre quienes compartimos el territorio material y simbólico de la UPO. Fomentar el conocimiento teórico y práctico de eso que llamamos lo comunitario. Y por último, pero no menos importante, ser un instrumento para la adquisición de competencias entre quienes en breve estarán habilitados para ejercer el trabajo social. En esta, su primera temporada, en el curso 19-20, el programa se ha construido a partir del esfuerzo y participación de las alumnas y alumnos del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. La coordinación se ha llevado a cabo por quien les habla, Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad y docente en este grupo de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1. Tanto en las enseñanzas básicas como en las enseñanzas prácticas y de desarrollo, de las que ha formado parte este proyecto. Un proyecto que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo técnico de nuestra compañera Noelia Cameron, técnica de Radio La Vida, a los mandos de la mesa y supervisora del trabajo realizado por el alumnado. Esta serie de programas ha sido posible gracias al apoyo y esfuerzo de diversas instancias, estamentos y personas que, aunándose, han generado las sinergias para generar competencias entre el alumnado, utilizando y potenciando un instrumento comunitario al servicio del conjunto de la UPO, nuestra Radio Olavido, un proyecto de comunicación, difusión, recurso pedagógico y de participación de la comunidad universitaria, fomentado por los vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social, así como el Vicerrectorado de Estudiantes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando hayas elegido escuchar nuestro programa. En nuestras emisiones semanales, los martes a las 10 de la mañana o los viernes a las 5 de la tarde, o acaso descargándote nuestros podcasts desde radioolavide.org. Como ya os anunciábamos, este quinto programa es la continuación de la entrevista a Eusebio Verginal Casas, responsable de las áreas de urbanismo, vivienda y convivencia del Polígono Sur, del Plan Integral para el Polígono Sur. Él es dinamizador comunitario y depende orgánicamente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y que, como os dijimos, lleva trabajando en Polígono Sur como parte del equipo del Plan Integral desde que este se inició hace ya 15 años. A diferencia del programa anterior, que escuchábamos la entrevista entre Eusebio y las participantes del grupo, en este se confrontarán las opiniones de personas residentes en Polígono Sur con lo planteado por Eusebio. Se genera así un diálogo en el que se pone de manifiesto lo difícil de poner en acción ese diálogo y la dificultad para conciliar los tiempos de la intervención con los tiempos de la vida cotidiana. Un problema difícil de resolver y que necesitaría de un cambio sustancial en la forma en la que concebimos la intervención y los procesos de empoderamiento y participación activa de la población. Pero si algo nos faltó en el programa anterior, que siempre hacemos, es escuchar las opiniones de las componentes del equipo, Antonia Jiménez, Iris Gómez, María Ruiz y Teresa Díaz, y su valoración del trabajo realizado, que, como hemos venido comentando, ha sido estupendo y que nos ha permitido, desde un ambiente distendido, conocer de primera mano una herramienta como el Plan Integral y los problemas reales que lleva su puesta en marcha.
Yo, como becaria de la residencia universitaria Flora Tristán, había tenido experiencia anterior en la radio comunitaria de Polígono Sur, lo que se traduce en que tengo una serie de conocimientos adquiridos con anterioridad. Esto ha sido una motivación para mí, puesto que he querido que mis compañeras vivieran la experiencia y aprendiesen las mismas cosas que yo sé, en la medida de lo posible. Por otro lado, todas nos hemos dado cuenta de que contábamos con una serie de recursos personales y para la realización de este programa trabajo hemos necesitado utilizarlos.
No todo ha sido fácil, no es cuestión de aparentarlo. Hemos invertido tiempo en recopilar información previa sobre el plan integral para tener una idea fundamentada del tema que trabajamos. También ha resultado difícil encontrar una fecha, lugar y hora en la que el equipo y la persona invitada tuviésemos en común. Pero en general, las sensaciones son buenas, ya que además de aprender sobre el Polígono Sur y el trabajo que se lleva a cabo en él gracias a un profesional, lo hemos hecho dentro del barrio, cosa muy enriquecedora.
Personalmente, me hubiera gustado dar cabida a un mayor número de opiniones de vecinos, así como de asociaciones y colegios. Aún así, creo que el programa ha planteado y enseñado que son muchas y diversas las opiniones que hay en el barrio acerca de dicho plan. Creo, además, que el programa y la información que este se da, así como la entrevista a Eusebio, puede hacer reflexionar a los vecinos acerca de la buena voluntad de los trabajadores del plan integral hacia el barrio, así como dar a conocer a la población sevillana y a la comunidad universitaria la realidad del Polígono Sur.
Ha sido, por lo tanto, un trabajo muy enriquecedor por todo lo que he aprendido, novedoso por haber experimentado con otro tipo de formato, dinámico por haber tenido la oportunidad de conocer y hablar con personas que trabajan o viven en el Polígono Sur y que han sido la base de este trabajo, y sobre todo, un trabajo muy cómodo gracias a mi equipo de trabajo, que ha sido eficaz, humano y realmente fácil el poder sacar adelante un trabajo con cierta complejidad de una manera tan gustosa.
Y después de oír las valoraciones de Antonia, Iris, María y Teresa, y antes de escuchar la segunda parte del programa, no podemos dejar atrás el agradecer a Eusebio la participación y las facilidades que nos ha dado para la grabación, así como la sinceridad en la respuesta, algo que no suele ser muy habitual. Unas aportaciones que nos pueden ayudar a entender la complejidad de la intervención comunitaria, la complejidad de poner en acción distintos agentes y diversos niveles de participación, y que aparentemente solo enredan realidades, pero que también tejen solidaridades, complicidades y, por qué no decirlo, cariños entre estos mismos agentes. El compromiso y la capacidad de ponerse en el lugar del otro se convierten, como hemos visto, en elementos imprescindibles a la hora de enfrentarnos a la puesta en marcha de un proceso de intervención comunitaria. Sobre todo, si se quiere que este parta de la participación y compromiso de la ciudadanía. Así que, agradecer nuevamente a Eusebio su participación y, sin más dilación, escuchemos la segunda parte de esta entrevista.
Estás escuchando Creando Comunidades, programa creado por
María Ruiz,
Iris Gómez,
Teresa Díaz
y Antonia Jiménez.
Muy buenas, siguiendo con la línea de nuestras compañeras, vamos a hablar del plan integral del Polígono Sur.
Y es que, como ha comentado nuestra compañera Iris, vamos a seguir hablando del plan integral. Y aquí empezará la segunda parte del programa. Esperamos que os guste mucho.
Bueno,
si te parece bien, pues damos
sí, pie claro. Porque si no le dan para poder hacer todo lo que tiene que hacer, entonces no puede hacer todo lo que tiene que hacer, ni en policía, ni ayudarnos en nada, porque está amarrado por completo. Entonces se ve que no puede, pues no le dan todo lo que tienen que darle. Le prometen mucho y después no le dan nada. Lo mismo que hace con nosotros. Nos dice lo que le dicen y nos quedamos las mismas. No podemos hacer nada.
Bueno, esta es una de las opiniones.
Bueno, intentaba explicarte antes que yo creo que hay muchos de los vecinos de aquí que como esta señora, que no sé cómo se llama, decía lo de, es que no puede hacer nada, tiene las manos atadas. Yo creo que ellos han ido haciendo la figura de la autoridad única esta, que al final hay que erradicárselo de la mente. No puede hacer nada porque no puede hacer nada, no tiene ningún tipo de gestión. Uh-huh. Otra cosa es lo que decía después en la audición, que era, es que le prometen y después no, efectivamente, eso sí que pasa. Vamos, estamos luchando ahí arriba para pedirle las cosas que faltan y demás. Es posible que nos digan que sí y después nos dejan olvidar. Por eso decía yo que hay que estar pegándole palitos a la burra constantemente. Y si luego hay que hacer acciones más contundentes, como ir a la prensa, por ejemplo, porque es la primera que se me ocurre, pues habrá que hacerlo. Pero no porque la figura de comisionado tenga plenos poderes, que eso no es, ¿no? Eso hay que explicárselo a la gente. Y después yo creo que sí que tiene razón en que, bueno, si se comprometen contigo a algo y no lo cumplen, pues, oiga, tú tienes tu parte política que hacer, que es el comisionado. Dele usted, perdón por la palabra, por culo y vamos al sitio, ¿no? Y si vienen los vecinos detrás nuestra, pues mejor que mejor. Hay que buscar ese tipo de alianzas que al principio teníamos y ahora no, que eso es importante. Que no nos vean como el enemigo, sino como algún aliado, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a seguir con el siguiente audio y vamos a hacer lo mismo, lo ponemos. Y si quieres comentar algo,
eres libre de hacerlo.
Sí, bastante. Sí.
Que viniera y, hombre...
Que hablara, que vinieran y dieran la cara.
Que hicieran un seguimiento con las personas que no saben convivir.
Sí. Pues mira, eso que dices del seguimiento tiene toda la razón del mundo entero. Tenemos un barrio bastante grande, aquí viven 40.000 personas. Y no hay trabajadores sociales para estar detrás de todo, eso es imposible. Pero bueno, si es imposible en todos los bloques que tenemos aquí, por lo menos sí hacer alguna experiencia piloto con alguno y sí que ir a saco con ellos todos los servicios que tengan que actuar. Y eso yo lo comparto, eso es así, ¿no? Pero tenemos un parque público de vivienda enorme, muy grande. Esto es tres veces mi pueblo, ¿eh?
Es que es una ciudad prácticamente.
Claro, yo vivo en un pueblo de 16.000 habitantes, esto tiene 40.000. Uh-huh. Es muy grande, ¿no? Yo creo que la gente pierde un poco la dimensión de lo que es esto. Yo la entiendo porque ellos viven aquí, sufren todos los días lo que tengan que sufrir y es muy cansino, muy doloroso, pero no sé cómo decirlo. No sé, hay tantos sitios donde empezar que bueno, pero hay que empezar, eso sí es verdad. Hay que empezar, hay que seleccionar bien dónde nos metemos y ir todos a una, porque esto no es solo de un dinamizador que está en un bloque trabajando. Yo puedo estar trabajando, puedo motivar muy bien, puedo encontrar los puntos de interés, pero necesito al tipo de salud que me trabaje a los dos drogadictos que tengo y necesito a los de empleo para que haga un itinerario con ellos para ver si lo inserta laboralmente, si lo forma. Necesito mucha gente para esto. Uh-huh. ¿Eh? Y no es fácil, es complicado. Pero es verdad que necesitamos un seguimiento, sobre todo aquí en este barrio, en el descontrol que tenemos en la ocupación de vivienda. Es un tema que llevamos arrastrando 15 años. Pero no tenemos policía detrás de cada casa, ni de cada vecino, ni ojalá.
Antes has comentado la gran participación que había pues de diferentes partes, entre ellas pues la plataforma, y a la que nosotros vamos es a los vecinos. Uh-huh. ¿Tú crees que se ha tenido muy en cuenta a los vecinos, tanto desde su inicio hasta la evolución que es ahora mismo?
Nosotros como dinamizadores, desde luego, esa ha sido nuestra tarea y es lo que para lo que se nos contrató, y creo que nuestro origen era ese. O sea, nosotros era mover a los vecinos en función de sus necesidades, organizarlo y con ello ir transformando la realidad en la que viven. En principio hicimos muchísimas reuniones con las comisiones de barrio, se recogieron 1.000 propuestas, se elevaron políticamente y efectivamente la medida en la que no se cumplen, pues la gente se va aburriendo. Llegaron posteriormente programas europeos como el programa Urban que tuvimos aquí, que nos concedieron bastante dinero para ir cambiando bastantes cosas. También hicimos un proceso de participación con los vecinos en el barrio y también se la soltaron a la torera. Entonces, es normal el cabreo de los vecinos. Yo lo entiendo porque hasta yo mismo me cabreo. Pues es que, claro, nosotros hemos empleado un tiempo maravilloso con ellos que podíamos haber hecho 1.000 historias, pero bueno, al final, o por lo menos, que hubiera venido alguien del ayuntamiento a decirle, mira, pues esto puede ser, esto no puede ser, y se le explica técnicamente por qué sí o por qué no. Esto tendría que ser un proceso de enseñanza, aprendizaje mutuo entre vecinos y administraciones. Porque si no, pues ellos lo viven como lo he vivido yo, ¿eh? Es como si hubiera sido una utilización de los vecinos para que te haga quizás parte del trabajo y después nada, ¿no? Y entonces yo entiendo su cabreo. Pero sí que es verdad que hay mucho, muchísimo trabajo para poder llevarle sus propuestas y sus alternativas, ¿no?
Pues bien, igual que habíamos hecho antes, hemos preguntado a la misma vecina que hemos escuchado, pues si ella consideraba que se tenía en cuenta a los vecinos. Así que vamos a dar pie al audio.
Ya. Nosotros hemos ido al comisionado. Por primera vez una cita que hemos tenido nada más. Yo quedé contenta con cómo nos ha atendido, muy agradable, muy bien. No nos ha prometido nada porque, claro, no puede prometer nada. Pero yo quedé satisfecha. No sé si hará las cosas bien o no las hará porque es la primera vez que hemos hablado con él. Si más adelante tendremos más contacto con él o nos veremos o hace falta, no sé cómo hará, pero ahora de momento me quedo muy contenta con él. ¿Está bien?
Bueno, las puertas del comisionado están abiertas para cualquiera. Uh-huh. Nadie nos podrá negar que no se le atiende. Otra cosa es si se le arregla el problema personal que pueda tener, que no sé si es un problema personal o es un problema un poco más de enjundia, de interés general. Sea el que sea, hace bien el comisionado en no prometer nada que no pueda cumplir. Eso es una máxima que es así de claro. Ya veremos. No sé, a ver cómo se cumple, ¿no?
Vale.
Es más fácil, desde luego, cumplir las demandas más del día a día, como decía antes, ¿no? El arbolito, el bache, las farolas, no sé qué. Eso es muy sencillo porque automáticamente pues se deriva al servicio que corresponda y más tarde o más temprano se arregla. Cuestiones como seguridad, tema de drogas, mafia, eso es bastante más complicado y lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Porque, claro, si se queja de, yo qué sé, de una mafia que planta marihuana, que extorsiona, no sé qué, eso necesita, primero, denuncia del vecino. Uh-huh. Y aquí en este barrio no denuncia nadie. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si el vecino no denuncia, la policía no se mueve. Y si el vecino denuncia, es verdad que puede tener problemas. O sea, nos vemos muchas veces entre la espada y la pared. Eso los vecinos pues lo tienen que saber.
Ya.
Entonces es muy complicado, es complicado. En temas estructurales como eso, ¿eh? Uh-huh. Me refiero.
Entonces,
y como es un problema tan acuciante para ellos, que además lo necesitan de hoy para mañana, uh-huh, pues eso de hoy para mañana, en ese caso, no puede ser, es lo que te decía antes, ¿no? Los ritmos de la administración es extremadamente lento para lo que lo necesita un vecino. Entonces, dependiendo de la demanda, pues uno puede quedar más satisfecho o no.
Así que si tuviéramos que ahora mismo ponernos en este punto en el presente, ¿qué ha ocurrido al final con el plan integral? O sea, ¿en qué punto estamos del plan integral? O sea, ¿se han cumplido esos objetivos que desde un principio se plantearon?
Puede ser que se hayan cumplido algunos, sobre todo los que tienen que ver pues con el ladrillo. Ahí estoy de acuerdo con la plataforma. Uh-huh. En cuestión, por ejemplo, de rehabilitaciones de vivienda, de creación de alguna infraestructura que no teníamos y que ahora tenemos, el centro de mayores, una factoría cultural, el centro de servicios sociales, etcétera, etcétera. Son recursos que no teníamos y ahora tenemos. Pero es verdad que hay muchos puntos que quedan en el tintero que todavía hay que trabajarlos, ¿no? Digamos, la parte más humana es la que nos queda todavía por trabajar. Uh-huh. El punto sigue estando ahí. Está un poco más parado que hace unos años porque también nos cogió la crisis, los presupuestos ya no son tan ingentes como al principio y hubo bastante parón con eso, ¿no? Los temas de empleo que antes teníamos, pues muchas escuelas, talleres de empleo. Tenemos prácticas incluso en el mismo barrio porque con las rehabilitaciones que estábamos haciendo, pues justamente terminaban esas sus prácticas. Todo aquello se perdió con el tema de la crisis y eso pues no lo tenemos ahora, ¿no? pues seguimos buscando oportunidades por donde podemos, ¿no? Ahora estamos con un proyecto europeo, el ERASI, la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas. No me acuerdo muy bien cómo son las siglas, pero es una cosa así, que ahí sí podemos tener bastantes recursos para contratar a gente que nos ayude a trabajar precisamente el alma del ladrillo. Antes hemos construido el ladrillo, pues ahora trabajar con la gente, ¿no? Entonces vamos a aumentar la plantilla de servicios sociales, que ya lo tienen, ya tienen 14 personas nuevas y algunas más que nos ayuden a trabajar directamente en comunidades, en plazoletas y demás.
Genial.
Bien, pues nosotras conocemos que en septiembre, me parece, hubo un cambio de la antigua figura de comisionada y ha pasado ahora pues a otra persona. Uh-huh. Y además, justo con este cambio también ha sucedido otro, y es que el eslogan del plan integral uh-huh. pues se ha omitido, y nosotros queríamos preguntarte, no sabemos muy bien si tú tienes la respuesta a esto, si sabes por qué ha ocurrido.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Es verdad que antes teníamos el logo donde aparecía Plan Integral y ahora eso desaparece y pone Comisionado para el Polígono Sur. Yo no sé si es que es verdad que en este barrio muchas veces cuando a la gente le preguntabas directamente, oye, ¿sabes lo que es el comisionado? Y no tienen ni idea. No sé si ha sido un cambio de imagen para eso, que a la gente le vaya sonando lo de la figura, pero no lo sé exactamente, la verdad es que no lo sé. No te lo puedo decir, sinceramente. Puede ser que sea por este motivo.
Bien.
Entonces, ¿quién es quien toma la decisión, hablando de que estábamos del cambio de comisionado, quién toma la decisión del cambio de equipo del comisionado cuando se cambia, ¿no?, la figura del comisionado? ¿Y qué papel tienen los vecinos en esa decisión?
Bueno, los vecinos prácticamente ninguna. Uh-huh. Lo digo así de claro. La figura del comisionado está puesta por las tres administraciones. Ayuntamiento, Junta y Gobierno Central. En las dos figuras anteriores sí hubo consenso entre las tres administraciones para poner a la figura.
¿Vale?
En esta última, pues no lo tengo muy claro. Creo que no. Ha sido decisión directa del partido que gobierna, uh-huh. que en este caso es PP con Ciudadanos, y ha puesto una figura afín a su partido.
Es decir, que cuando cambia el gobierno de la Junta, también cambia el comisionado, ¿es algo así?
En este caso sí.
Ajá, vale.
No tiene por qué ser necesariamente así, pero bueno, vieron la necesidad de tener que cambiarla y se cambió.
Nosotros estamos hablando de la figura del comisionado, pero yo te quería preguntar por el equipo de personas que se encuentran detrás de esa figura y que al final, pues, sin ellas no hay comisionado y sin comisionado tampoco están ellas. ¿También cambian con el equipo de trabajo, también cambia con el comisionado o comisionada?
La gente que trabaja en el comisionado, hay casuística diferente. Hay una parte del equipo que está contratada por la Agencia de Servicios Sociales, que hay ahí, creo que son 7 personas, ¿vale? Entre ellas los dinamizadores, mi puesto en concreto. Después tenemos gente que nos presta la propia administración, por ejemplo, el equipo educativo son maestros de carrera, que a lo mejor piden comisión de servicio y vienen aquí. Entonces, ellos son prestados por la Delegación de Educación. Igual que tenemos prestado al compañero que tenemos de salud, que viene de la Consejería de Salud, ¿vale? Y después tenemos algunas figuras que son gente que son de libre designación, ¿vale? Son puestos de confianza. Entonces, estos puestos de confianza, que eran 4, son los que han cambiado también. Se va la antigua comisionada y se van también estos 4 y traen al nuevo comisionado con otros 4. Son los únicos cambios que hay. Los demás seguimos siendo los mismos.
¿Y ha habido cambios sustanciales con este cambio que ha ocurrido en septiembre?
Bueno, prácticamente no. Los 4 compañeros nuevos que tenemos, pues son nuevos, efectivamente, ¿no? Entre ellos hay dos personas jóvenes, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay que hacer una transferencia de todo lo que dejaron los compañeros anteriores y pasárselo a los nuevos. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, pero no hay un cambio sustancial que se note a corto plazo. No. Creo que además sería una temeridad, ¿no? Pues son gente que no conocen el barrio prácticamente y necesitan empaparse, ¿no?
Bien, ¿y tú cómo consideras que el mando del plan integral y la figura de ese comisionado no dependa ni del propio comisionado o comisionada ni de los vecinos y vecinas del barrio? Sin embargo, sí que dependa, pues como has dicho antes, o del partido político o de la Junta o bueno...
Yo me remito un poco a lo que contaba al principio, ¿no? No depende del comisionado porque no la tiene, directamente no la tiene. Si no, estaríamos hablando de la figura única esta, de la autoridad única. Y como eso constitucionalmente no se puede dar, pues las decisiones pues terminan residiendo donde están, que son en las administraciones. Dependemos de la voluntad de las administraciones. Nosotros lo que hacemos es que todas las políticas públicas que vengan de esas administraciones que pasan por nuestras manos, para poder adaptarlas nosotros al territorio y a las propuestas de los vecinos, pues decirle un poco lo que necesitamos y bueno, instarle a que lo hagan, ¿no? Pero efectivamente, al final, las decisiones pues las tienen que tomar ellos, ¿no? Y de nuestra parte está el intentar que las cumplan con nuestro barrio.
Bueno, así un poco para finalizar y para, bueno, tener un poco buen sabor de boca y de lo que es la entrevista, ¿qué éxitos crees que ha tenido el Plan Integral?
Bueno, pues yo, bueno, decía antes también que uno de los éxitos puede ser precisamente muchos de los recursos que ahora tenemos y que no teníamos, ¿no? Véase el centro de servicios sociales nuevo, factoría, centro de mayores, no sé si hay alguno más por ahí. En cuanto a infraestructura, sí hemos cambiado mucho, la mejora de los viales, no sé, que se me ocurre ahora mismo eso, ¿no? Uh-huh. Hemos bajado también el porcentaje en el asentismo, que esas son cosas que no se ven, pero hay que explicarlas también. No sé. No, me habéis cogido un poquito fuera de juego.
No te preocupes. Bueno.
No sé si nosotros como comisionados seremos un activo de éxito aquí, no lo sé.
Bueno, seguro que hay éxitos que los vecinos también lo perciben. Bueno, finalmente, no sé, lo que es la entrevista ya ha llegado a su fin, pero te dejamos espacio por si quieres añadir algo, alguna cosa que quizá no hemos comentado y que quieras comentar tú.
Bueno, pues no sé, ahora mismo no se me ocurrió mucho, ¿no? La verdad es que, bueno, estoy encantado de trabajar aquí, uh-huh. Sé que no es fácil y, bueno, nos gustaría tener más acercamiento de lo que tenemos ahora con el vecindario, pero bueno, nos debemos también a otro tipo de trabajo y el que nos van cambiando de unas posiciones a otras dependiendo del trabajo también, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues estamos muy inmersos en el tema de la ERASIS esta, uh-huh. Que es un proyecto ERASIS se llama, que uh-huh. Es la estrategia regional. Es un dinero que nos llega desde Europa.
Vale.
Para los ayuntamientos, uh-huh. La Junta y de la Junta a los ayuntamientos, que básicamente viene a contratar gente para los servicios sociales y también tiene alguna línea de subvenciones a entidades para trabajar en barrios desfavorecidos como el nuestro, en Sevilla y 6, vale. Contando con Polígono. Uh-huh. Y ahí estamos ahora un poco leyéndonos todos los proyectos, en fin, estamos un poco pillados en esto, ¿no?
Vale.
Y a ver cómo montamos todo eso, porque el papel lo sostiene todo el mundo hace de todo, pero después, bueno... Nosotros llevamos años aquí, conocemos a las entidades, sabemos a lo que se dedica cada una.
Uh-huh.
Y bueno, lo que queremos es un poco ordenar todo eso, ¿no? A ver si tú tienes tu potencialidad de que es trabajar las comunidades, pues vas a trabajar comunidades. En fin, ya veremos cómo armamos y cómo se cruzan unos con otros, que yo creo que puede ser un trabajo interesante, ¿no?
Uh-huh.
Esa es nuestra tarea, es un poco trabajar en estructuras y buscar recursos. Ahora que no lo tenemos por parte de las administraciones locales, pues bueno, pues si Europa puede ser un buen acicate para esto... pues a tirar de eso, ¿no?
Bienvenido sea, ¿no?
Bueno, claro, y tanto. Así que nada, pues muchas gracias por invitarme. Y...
A ti, muchísimas gracias por tu tiempo.
Y que Juan Blanco os apruebe.
Eso espero. Muchas gracias, Eusebio.
Nada, a vosotras.
Vale, y ya para finalizar, pues podemos concluir diciendo, bueno, pues que el Plan Integral es un plan que surge como respuesta a una demanda de los vecinos para conseguir mejorar su barrio. Y este barrio es Polígono Sur. Hace 15 años comenzó este recorrido y aún quedan muchas cosas por cumplir y conseguir. La vecindad debe seguir trabajando para su barrio y de igual manera son las administraciones quienes deben también esforzarse para apoyarlas y seguir empoderándolas. Por supuesto, el plan integral al final es un proyecto para conseguir mejorar la situación de los vecinos de Polígono Sur.
Muy buen resumen. Te pongo un 10.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, aquí dejamos el programa y espero, bueno, que a todas las personas que nos estén escuchando, pues que hayan conseguido informarse.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima, agradeciendo a quienes nos habéis sintonizado vuestra atención y al grupo de alumnas y alumnos que han preparado el programa el esfuerzo, esperando que no hayan sido muchos los fallos y que los contenidos versados hayan sido de interés para quienes nos han oído y sobre todo para quienes nos han escuchado. Y al alumnado, esperando que esta actividad les haya proveído de nuevas competencias a la hora de afrontar su labor, en tanto que profesionales del trabajo social.